a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con el gozo del Señor en mi corazón, en la libertad del Espíritu, te bendigo y te saludo. Y doy gracias a Dios por permitirme ser un canal de bendición para tu vida. Siempre te digo que Dios es bueno. Hoy te digo que Dios es fiel. Que Él guarda verdad para siempre. Que tu vida es muy importante para Dios. Y que hay obras preparadas desde la eternidad para que se cumplan en tu vida. Por eso no creo que sea una casualidad que a través de este medio Dios ha llegado a tu vida. Yo quiero decirte que eres muy bienvenido y nuestra congregación, todos nosotros, bendecimos a Dios por tu vida y te bendecimos también a ti y te damos la bienvenida. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha seleccionado como texto bíblico de estudio en este día el libro de Jueces, capítulo 7. Libro de Jueces, capítulo 7. Comenzamos a leer el versículo 9. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Bien, mis amados, este es el tercer mensaje que nosotros exponemos delante de ustedes o para nuestra edificación. Estamos estudiando el capítulo 6 del libro de los jueces y vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado. Comienza aquí el capítulo 6 diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Entonces Madián castigó severamente a Israel, y ustedes saben que la manera que Madián humillaba y castigaba a Israel era que venían, dice multitudes con camellos, con sus bestias, y asolaban, devastaban los sembrados y destruían el fruto de la tierra. Destruían todo, los animales y el fruto de la tierra. Y el propósito era empobrecer a Israel. Luego Dios envía a un profeta que le recuerda a Israel que esto estaba aconteciendo porque ellos se habían apartado del Señor y estaban sirviendo a dioses falsos. Ahí entra en escena Gedeón, que estaba justamente trabajando con el trigo y escondiéndolo por temor de Madián. Dios aparece a él y le dice: varón esforzado. Y Dios le dice: tú vas a librar a Israel de las manos de Madián. Y él dice: ¿yo? Pero si yo soy el más pequeño de la casa de mis padres. ¿Y quién soy yo? Dijo él, parafraseando. ¿Quién soy yo? Y Dios dijo: de cierto, con tu fuerza, tú salvarás a Israel. Entonces, Gedeón, titubeando porque estaba atemorizado, quería tener seguridad de que Dios le estaba hablando. Ahí vino el primer mensaje. Y él le dijo a Dios, le dijo al ángel: si yo he encontrado gracia delante de tus ojos, y si es verdad que yo soy el instrumento para salvar a Israel de la mano de los madianitas, entonces yo quiero que tú esperes ahí. Y el ángel esperó, y él fue corriendo y buscó un animal, cabrito, y buscó otras cosas para hacer un sacrificio al Señor. Hizo un sacrificio. Y dice que el fuego de Dios, el fuego de la aprobación, cayó sobre el sacrificio. Y fue una señal para Gedeón de que Dios iba a usarlo como instrumento para librar a su pueblo. La enseñanza que Dios nos dio en el primer mensaje es que el Espíritu de Dios iluminó a Gedeón. Y a través de él nos enseñó algo muy importante a nosotros. Y es que cada vez que nosotros estemos en dificultad, en problemas, debiéramos de recordar que nosotros somos un pueblo santo para Dios. Y que nosotros solamente tendremos éxito de una sola manera, y es sirviendo a Dios. Entonces, en este incidente, Gedeón, sabiamente iluminado por el Espíritu, dijo: yo estoy temblando. Estos son enemigos poderosos. Yo soy un simple hombre. Yo no sé pelear. Yo no soy un militar. Yo soy un hombre pequeño. Mi familia es la más pequeña de Manasés. Y yo el más pequeño de mi casa. ¿Quién soy yo para tener, de dónde sacaré la fuerza para pelear contra esta gran nación? Y dijo: yo quiero estar seguro si Dios está conmigo. ¿Y cómo estuvo seguro? Pidiéndole una señal a Dios. Y la señal fue el altar. Diga, ¿cuál? El altar. Si Jehová acepta mi ofrenda, eso significa que se olvidó de nuestros antiguos pecados y que ya me perdonó y nos perdonó y ya se agradó de nosotros con este sacrificio. Y si es así, entonces no tengo ningún temor. Voy a pelear porque yo sé que Dios está conmigo. Y la enseñanza para nosotros es que cuando le queramos tomar el pulso a Dios, a ver cómo está, o el latido del corazón, en el altar es el secreto. Dios es un Dios del altar, un Dios de ofrendas. El segundo mensaje fue que Gedeón dio como un hecho de que ya Dios estaba contento. Y dice Dios: ahora yo voy a pedir mi señal. Tú pediste la tuya, ahora yo voy a pedir la mía. Y la mía es que, dice Dios, ve ahora, toma y destruye el altar de Baal que está en la casa, en tu casa. Y la segunda enseñanza que aprendimos fue que el hombre pide una señal: recibe mi ofrenda, a ver si tú recibes mi ofrenda. Y la señal de Dios es: destruye el impedimento. Y eso es una señal para mí de que tu corazón está decidido para mí. Ahora, Gedeón pide otra señal. Yo no sé para qué. Se asustó de nuevo y vino la señal del vellón. Mójamelo, sécamelo, mójamelo, sécamelo. Esa fue, ahí es que sigue eso. Yo no voy a hablar de eso ahora porque el Espíritu no me llevó para allá. Mójamelo y sécamelo, mójamelo y sécamelo. Y Dios se lo mojó y se lo secó todas las veces que le dio la gana. Porque ya Dios estaba contento. Cuando Dios dice, bueno, ya, yo me decidí y acepté tu ofrenda. Te decidiste, quitaste el impedimento, matando, destruyendo el altar de Baal. Ahora pídeme lo que tú quieras. Y él pidió una señal. Y Dios se la dio. Le secó y le mojó el vellón todas las veces que él quiso. Y como Dios todavía veía a Gedeón un poco titubeante, le dice, le voy a dar una señal que él no me está pidiendo. Y le dice, toma a tu siervo y ven. Y yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar allí para que tú escuches. Tú escuches algo. Y cuando él fue allí, escuchó el sueño de aquel soldado enemigo que ustedes leyeron ahora. Él soñó que un pan de cebada venía rodando por las montañas y de momento cayó en la tienda de Madián y destruyó la tienda de Madián. Y el soldado interpreta, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Y hoy vamos a hablar de la espada de Gedeón, que es la cuarta señal, diríamos acá. La espada de Gedeón. Y aquí vamos a estudiar algunas cosas. ¿Por qué Dios eligió un pan de cebada como señal? Atención. A mí me llama mucho la atención porque ¿cuántas cosas pudo Dios usar para darle seguridad a su siervo? Vamos a estudiar un poquito, mis hermanos, acerca del pan de cebada. Vamos a entender por qué Dios eligió el pan de cebada. Según Deuteronomio, no tienen que buscar los textos. Yo le voy a decir alguna información, pero yo no tengo el tiempo para buscar los textos. Yo solo voy a dictar, esto está grabado. Usted solamente escucha y entonces nos detenemos donde amerita. Pero en Deuteronomio 8:8 dice que la tierra de Palestina, la tierra que el Señor dio a Israel, era una tierra que era rica en trigo y en cebada. Ahí habla de olivo, ahí habla del fruto de la vid, de la higuera, y menciona los tres árboles importantes: el olivo, la vid y la higuera. Pero dice que la tierra producía trigo y cebada. Y la cebada era parte del producto de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El pan de cebada era un alimento que se usaba para comida, alimento para las bestias de carga. Eso lo dice Primera de Reyes 4:28, no tienen que buscarlo. Después, eso está grabado ahí. En Primera de Reyes 4:28 dice que el pan de cebada se usaba para alimento para las bestias de carga. Se usaba también para hacer pan, el famoso pan de cebada, que es el que usa aquí, el pan de cebada. El pan de cebada, mis hermanos, era el pan de los pobres. Era conocido como el pan de los pobres. No se podía comparar en nada con el pan de trigo. En Israel era común ver personas por las calles vendiendo pan de cebada en aquellos días. Los pobres compraban a esos comerciantes que andan por ahí vendiendo, así como en otros países, gente que vende por las calles. La gente, para los pobres, vendían el pan de cebada. Posiblemente, en Juan capítulo 6, Cuando Jesús alimenta a la multitud, Jesús dice que le dice a los apóstoles que hay que alimentar a la multitud, y ellos responden: ¿de dónde vamos a sacar nosotros tantos panes? Aunque compráramos pan, gastáramos 200 denarios, no daría para alimentar a esa multitud. Entonces uno de ellos dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Posiblemente ese niño estaba entre la multitud vendiendo el pan. Lo importante es que ese era un pan de pobre. Ese niño era pobre, porque el pan de cebada era el pan de los pobres. Muy importante eso. También el pan de cebada, cuando se tostaba los granos del pan de pan, era riquísimo. Eso era, ya cambiaba ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando David huía de Absalón, que le llevaron granos tostados, los granos tostados? Oh, de cebada. Y ahí eso sí ya era, ya pasaba a otra categoría cuando se tostaba. Era muy, muy codiciado. Son muy importantes. Ahora, mis hermanos, hay un detalle más acerca del pan de cebada que yo te lo quiero dejar un poquito para después, porque es un dato muy importante, muy interesante, que es muy bueno que yo lo comparta contigo en la aplicación de este mensaje. Pero yo quiero que simultáneamente estudiemos otra cosa y después vamos a conjugar las dos cosas. Empecemos un poquito, mis hermanos, en Madián. Yo quiero que usted vea algo, vayamos un poquito más profundo, porque Dios le dijo algo a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón: con esta tu fuerza tú salvarás a Israel. Y un hombre que estaba, las rodillas le estaban temblando, y le dice que con mi fuerza tú vas a salvar a Israel. Y yo le pregunto a Dios: Dios mío, es la primera vez que Dios le dice a un hombre: con tu fuerza tú vas a salvar al pueblo de Dios. ¿Sí? Generalmente dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ahora le dice: con esta tu fuerza tú salvarás a Israel. Y yo le pregunto a Dios: ¿y con cuál fuerza? Dice Dios: bueno, por eso le dije con su fuerza, porque no tenía ninguna. Y él mismo lo estaba diciendo. Miren lo que dijo Gedeón. Atención acá. Capítulo 6, primeramente, antes de pasar a otro pasaje. Miren lo que dijo Gedeón cuando Dios le dijo que él iba a salvar a Israel. Sigan conmigo. Capítulo 6. Lean conmigo el 13. Y Gedeón les respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, qué lindo, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo con esa tu fuerza? Pero porque te envío yo. Entonces se le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero le está diciendo que con su fuerza. Escuchen: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. ¿Cómo? Y después que Madián pasó por allí, más pobre todavía. Porque el propósito de Madián era empobrecer a Israel. ¿O no? Y dice: y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, en otras palabras, yo, la familia mía es pobre. Y yo soy el más pequeño de la familia pobre. O sea, yo me reduzco a menos que nada. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Ah, diga, ahí está la fuerza de Dios. Y ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, mis hermanos, dame tu atención acá. Vamos a comenzar a aplicar aquí la palabra. ¿Por qué Jehová elige el pan de cebada? Jehová analizó y dijo, la estrategia de Madián es empobrecer a Israel. Y Madián ya tiene empobrecido a Israel. De tal manera que la estima de Gedeón representaba la estima de todo Israel. ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre pobre y soy un hombre pequeño. Así se sentía, porque así Madián había intimidado a Israel. Ese era el propósito de Madián. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Madián eligió esa estrategia de empobrecer a Israel? ¿Por qué Madián elige esa estrategia? Madián, escuchen, Madián sabía que la riqueza de Israel era la bendición de Dios. ¿Qué sabía Madián? Que la riqueza de Israel era la bendición de Dios. Que la fuerza de Israel era la bendición de Dios. Que la prosperidad de Israel era la bendición de Dios. Así que como yo no le puedo quitar la bendición, como quiso Balaán cuando se confabuló con el rey de Moab, que trató de hacer sincretismos religiosos para maldecir a Israel, y ni con agüero, ni con adivinación, ni con falsa profecía pudo quitarle la bendición. Yo no puedo maldecir a Israel, pero yo puedo destruir la bendición de Israel. El diablo no te puede maldecir, pero puede destruir tu bendición. Échale mano a eso. Échale mano a eso, iglesia. A ti nadie te puede maldecir. No hay agüero contra Israel. No hay adivinación contra la iglesia. No hay brujería que valga. Jesús dijo, hollarán serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del mal podrá contra ustedes. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. 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 El diablo sabe que no te puede maldecir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pero sí puede destruir tu bendición. Y esa es la estrategia de Madián. El espíritu de Madián es sabio. Y él sabe que él no te puede maldecir con palabras. Y escuchen. Prepárense porque nos vamos a sumergir en aguas más profundas. Venga conmigo al libro del Génesis. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán. ¿Y qué otra cosa? Y Madián. Puedo seguir leyendo los otros hijos y las otras cosas. Pero ahí, Madián era hijo de Abraham con otra mujer, Setura. Significa que era hermano de Israel. Porque era hermano de Isaac. ¿O no? Muy bien. Escuchen ahora. Versículo 5. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué hizo Dios? Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, incluyendo a Setura, dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Escúchenme. Esto fue lo que Dios me reveló a mí. Escuchen. La palabra Madián significa rencilla. ¿Qué significa Madián? Y generalmente una rencilla comienza con un sentimiento de odio, de rencor o de resentimiento. La rencilla nace por un resentimiento. ¿Por qué nace la rencilla? Por un resentimiento. Y Dios me dijo que el resentimiento de Madián era que siendo él también hijo de Abraham, a él no le dieron la bendición que tenían que darle, sino que le dieron regalitos, le dieron dones. Pero al Isaac, el preferido de su padre, el lindo, el bueno, a ese le dan todo. Como si yo también no fuera hijo de Abraham. Y por envidia nace la rencilla de Madián. Por eso es que quiere empobrecer a Israel. ¿Y por qué quiere? ¿Por qué le tiene? ¿Por qué el blanco de ataque de Madián es la bendición? Porque tiene un resentimiento que siendo yo también hijo, a mí no me dan lo que yo me merezco. Así que o jugamos todos o se rompen las cartas. Eso es muy común en las familias, cuando un niño se siente no amado, discriminado, o ve que a otro se le trata mejor. ¿Y cómo yo lo sé? Primeramente, por el nombre. Segundo, porque conocemos las circunstancias de la vida de Abraham. Y tercero, por ese antagonismo. ¿Por qué no pelea contra Israel? ¿Y por qué no le roba los frutos? Porque tú puedes tomar, hermanos, es tonto. Los pueblos antiguos cuando ganaban una batalla recogían los despojos. El botín, ¿qué es el botín? Las propiedades del enemigo. Lo que tenía que hacer Madián era ir a Israel, tomar los frutos, el ganado y llevárselo. Ya, llevárselo. Y que pertenezca, pero dice, yo no los quiero para mí, los quiero destruir. Hermanos, un sentimiento terrible. Una característica de los madianitas. En la Biblia, los madianitas se caracterizaban porque eran una raza trabajadora, rica, dedicada al comercio. Eran prósperos. Se cree que ellos fueron los primeros que domesticaron los camellos. Eran comerciantes. Y esa era la razón por la cual Madián orgullosamente decía, yo no quiero los bienes de Israel, yo soy rico. Yo puedo por mí mismo valerme para hacer riquezas. Papá prefirió dártela a ti, pero yo me valgo por mí mismo. Tú tienes que depender de que tu papito te dio la bendición y de que Dios te bendice. Yo dependo de mis manos, de mi esfuerzo, de mi habilidad para los negocios. Por eso yo no necesito quitarte los bienes, pero sí te lo destruyo. Porque te tengo mala voluntad. Terrible lo que es un resentimiento. Una rencilla. Hay personas que no codician los bienes, pero quieren verlos destruidos. Porque esa es la manera de vengarse. Que sea pobre, que no tenga nada. Yo no quiero a su esposo, pero que se le muera. Yo no quiero a su esposo, pero que se vaya con otra para que lo humille, se quede sin nada. Entonces, mis hermanos, el rema es este. Dios vio el espíritu de Madián y dijo, ajá, ya te conozco, Madián. Ya sé que tu mala voluntad y tu resentimiento contra Israel es la bendición. Porque en la distribución de la herencia se la dieron al hijo de la promesa y no a ti. Ya conozco tu orgullo, que tú no quieres apropiarte de la bendición, sino destruirla para empobrecer a Israel. Así que como yo conozco tu espíritu, voy a atacar tu espíritu con mi espíritu. Y le dice Dios, tu espíritu es empobrecer a Israel. Quitarle el sustento, el pan. Así que como tu espíritu es empobrecer a Israel, quitándole el sustento, dice Dios, yo voy a elegir lo que represente la pobreza en el sustento. Y dijo Dios fue al supermercado y miró todo, dijo, no puede ser el aguacate, ni la piña, ni el pan de trigo, ni la vid. No. La verdad que lo que representa la pobreza es un pan de cebada. Y así se siente Gedeón. Yo soy pobre. Dice Dios, como yo siempre elijo lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo pobre para avergonzar a lo rico, y lo que no es para avergonzar lo que es, para que nadie se jacte en mi presencia, pues voy a tomar un pan de cebada que ruede hasta destruir la tienda de Madián. ¡Celébralo, iglesia! Amén. Amén, 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 amén. Amén. Y eso, esa es la manera de avergonzar a Madián y destruir su espíritu. Pues si tú quieres empobrecer a Israel, voy a tomar lo pobre para avergonzarte a ti. Y escuchen, la interpretación del enemigo que tuvo el sueño, soñó el sueño, fue: esta no es otra cosa que la espada de Gedeón. Escuchen, ¿qué es una espada? El arma. Diga que es una espada. Un arma. Y dice Dios, el arma de Gedeón. Por eso le dijo, con esta tu fuerza salvarás a Israel. ¿Cuál es la fuerza? Un pan de cebada. ¿Cuál es tu fuerza? Un pan de cebada. ¿Cuál es tu riqueza? Un pan de cebada. Con esta tu arma. Y cuando Gedeón salió a la batalla, decía Gedeón, con la espada de Jehová y con la espada de Gedeón. Y la de Dios, ya ustedes saben que era la espada de Dios, pero la de Gedeón era un pedazo de pan de cebada. Pero mis hermanos, cuando Dios quiere abatir por el polvo la soberbia, elige el arma más pobre, insignificante. Eso fue lo que le enojó a Goliat, que después de días desafiando a Israel, que ni Saúl se atrevía a salir, aparece un bendito pastor de ovejas con una hondita. Y él dice, ¿acaso soy un perro que tú vienes a mí con una piedra? A los perros que se le tira piedra. Y Davidcito ahí. Y David le dice, tú vienes con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy toda la congregación sabrá que Dios no salva solo con espada, Él salva sin espada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que el arma de la pobreza fue la que Dios usó para vencer al que quería empobrecer a Israel. Mis hermanos, ¿usted ha visto el pan cuando se pone duro? Se te da un cocotazo con un pan duro. Por muy duro que esté el pan, yo no creo que te va a hacer mucho. Un pan no tiene fuerza para ni siquiera matar una hormiga. La hormiga se come el pan. Que un pan de cebada caiga sobre una tienda de un enemigo tan poderoso como Madián. Se ve que Dios no necesita fuerza para vencer. Ninguna. A veces cuando queremos vencer a los enemigos, andamos buscando un poder mayor. No. Cuando Jesús quiso vencer al diablo, ¿sabe qué hizo?
se volvió, siendo rico, se volvió pobre. Y siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, murió siendo el autor de la vida. Y cuando eligió la muerte más vil, más menospreciada, la cruz. Y cuando el diablo vio al que se sentaba en el trono, que gobernaba los mundos, en una cruz desnudo, dice el diablo, pero que esto, ¿qué es? Le digo, ¿cómo me va a vencer este desnudo, avergonzado, sangrante, así que menos que nada? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eligió Dios. Ahí está el poder de la cruz. 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 Ahí está la grandeza de Dios. Porque cuando Dios quiere humillar a los soberbios, a los enemigos altivos, elige justamente lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo eligió Dios. Lo pobre del mundo eligió Dios. Lo vil del mundo eligió Dios. Lo que no es eligió Dios. Yo me imagino a Madián, lo avergonzado que estaba cuando vio un pan cayéndole encima. Santo Dios, nosotros destruyendo el pan y el pan nos destruye a nosotros. Nosotros destruyendo el sustento y el sustento lo destruye a ellos. ¿Por qué el diablo quiere siempre destruir lo que Dios siembra en ti? Este es el pan. Y el diablo siempre quiere hacer eso. Esa es una estrategia vieja del diablo. Destruir el sembrado. O poner cizañas en lo que se sembró para destruirlo. Pero esta es la misma arma. El pan. El pan. El pan. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Imagínense a Cristo del trono de Dios rodando y pan caer en la cruz. Pan y aplastar al diablo. Del cielo vino rodando. Yo soy el pan que he descendido del cielo. El diablo tenía siglos matando y destruyendo y comiéndose la bendición y destruyendo la bendición hasta que vino el pan. Jesús es el pan, justamente el pan de los pobres, sin atractivo para que le deseemos. Jesús era un pan de cebada. Pan de cebada. Era pan para los pobres, solamente los pobres lo seguían. No tenía atractivo para nada. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿Quién es este? Para destruir ese espíritu. Escuchen. Escuchen ahora. Les dije que había un dato muy importante. Yo quiero que ustedes vengan a ese dato. Vengan conmigo a Números capítulo 5. El pan de cebada en Israel se usaba solamente para una sola ofrenda. Solamente una sola ofrenda en Israel contenía pan de cebada. Una sola. Ahora vamos a ver cuál era esa única ofrenda que contenía pan de cebada. ¿Están listos? Números capítulo 5. Dice versículo, muy bien, el 11. También habló Jehová a Moisés diciendo, 5:11 de Números, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer,
habiéndose ella amancillado, o viniese sobre el espíritu de celos y tuviese celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella, miren ustedes, no echará sobre ella aceite, porque el aceite es la unción. Ni podrá sobre ella incienso, que son las oraciones, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Yo puedo seguir leyéndote ahí, porque algo, pero yo no quiero tener tiempo para esto. La única ofrenda en Israel que era de un efa de harina de cebada, mis hermanos, primeramente no se le ponía aceite ni incienso, o sea, se le quitaban dos elementos que eran muy sagrados. ¿Y saben ustedes por qué? Porque era una ofrenda para recordar el pecado, para traer a la memoria el pecado. Y el Espíritu me dice, mis hermanos, que por eso Dios usó el pan de cebada. Porque el pan de cebada les recuerda a Madián. Les recuerda, mira tu corazón, mira tu resentimiento contra tu hermano, mira de dónde se origina ese odio violento que tú tienes hacia tu hermano. Mira tu intención de empobrecerlo. Por eso estoy usando el pan de cebada, que es el pan de los pobres, el pan de lo insignificante, el sustento de lo insignificante, de lo que es insignificante, para hacerte recordar, para traerte a la memoria tu celo, tu rencilla, tu pecado contra tu hermano. Hay cosas que yo quiero que ustedes recuerden en forma de conclusión. Yo tengo aquí mis notas como conclusión, que viene siendo como una recapitulación. El pan de cebada es la señal de Dios de que Gedeón destruiría a Madián. Los madianitas empobrecían a Israel destruyéndole el fruto de la tierra. Por eso Gedeón sacudía el trigo para luego esconderlo de los madianitas. Dios usa el pan de cebada como el arma que destruye la tienda de Madián. El pan de cebada era el pan de los pobres. Dios siempre usa la misma arma de los enemigos para vencerlos y destruirlos. Número uno, David mató a Goliat con su propia espada. ¿Sí? David destruyó a Goliat con su propia espada. Madián quería empobrecer, quitando el sustento. Con el sustento del pobre te venzo. Cuando David fue al templo, le dijo al sacerdote, ¿tienes alguna arma, una espada por ahí? Dice, tengo una, aquella con la cual tú mataste al gigante. Dice, no hay otra mejor que esa. No hay arma más poderosa contra el diablo que aquella misma con la cual él te quiso vencer. Por eso Dios usa a las mujeres abusadas para liberar a las mujeres abusadas. Por eso Dios usa a los drogadictos o los ex drogadictos para ayudar a los drogadictos. Porque cuando tú tienes una experiencia amarga y dolorosa y traumática y tú sales por la liberación del poder de Dios, ahora tú puedes ir a liberar a los cautivos. Por eso el Señor, cuando le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando tú regreses, ven a fortalecer a tus hermanos. ¡Aleluya! Tú vuelto, confirma a tus hermanos. Yo no te voy a zarandear por el gusto, te voy a zarandear para que después te fortalezca contra el espíritu de Madián y venga a rescatar a tus hermanos. ¡Aleluya! ¿Saben por qué? Porque no hay nada que le cause más vergüenza y más dolor al enemigo que lo destruyan con su propia arma.
y que tú salgas a pelear con ellos con una arma débil, indefensa, insignificante. Porque eso es como una vergüenza para ellos.
Ese número tres. Dios usó la horca de Amán que Amán tenía preparada para Mardoqueo. Y con él, en ese mismo lazo lo colgó a él.
El mal se vuelve al enemigo. El mal sale de ti y se va a la tienda del diablo. Dile al diablo, el pan de cebada va para tu tienda. Dale un aplauso.
¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! El pan de cebada, lo débil de Dios, destruirá al llamado fuerte. ¡Aleluya! Cristo no fue más fuerte que cuando colgaba en la cruz.
Número 4. La misma suerte que estaba contra el pueblo judío en forma de decreto de exterminación cayó contra los enemigos en el libro de Esther. Hubo un decreto para destruir en el mismo día a todos los judíos. Y ese mismo día que supuestamente por el decreto iban a ser exterminados los judíos, ese mismo día fue todo lo contrario. El decreto se volvió contra los enemigos y fueron destruidos los enemigos. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. ¡Aleluya! Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pero tienes que creerlo, iglesia. Tienes que creerlo en tu vida, iglesia. El 5 dice, Madián destruía, escuchen, a Israel, destruyéndole el sustento. Dios destruye la tienda o la casa de Madián con el sustento, con el pan de cebada. La estrategia tuya es destruir el sustento. Yo con el sustento te destruyo a ti. Tu fin es destruir el alimento. Con el alimento del pobre te destruyo a ti. Madián quitaba el alimento para matar a Israel. Dios usa el alimento mismo para destruir la tienda de Madián. Así contagiar. Qué extraño pelea Jehová de los ejércitos. Primero la intención. De la intención, por la intención preparo el arma contra el enemigo. Con una persona en Nuevo Testamento dice, no seas vencido de lo malo, más vence con tu bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. En el Nuevo Testamento, una persona te odia, dale mucho amor, mucho cariño. Te humilla, halágalo. Hasta que se desarma. Porque nuestra lucha no es contra el odio, es contra el que pone el odio. Amén. 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 Pero generalmente, si alguien me saca una espada, le pongo un misil. A ver cuál es más. No le pongo un arma más poderosa. Ponle un arma con relación a lo que te está poniendo. Porque de Jesús ni el diablo puede hablar mal de él. De Jesús todo el mundo hablaba lo que tenía que hablar. Aún los demonios le decían, tú eres el santo de Dios que ha venido antes de tiempo. El santo de Dios antes de tiempo. Pilato dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y Pedro tiró las monedas, he entregado sangre inocente. Es que él era santo inocente. Él no se dejó provocar. Cuando le daban un bofetón, él decía, ¿por qué me hieres?
Lo contrario, hay que saber pelear, no es pelear. A ver, ¿por qué este tiene tanta tirantez conmigo? ¿Por qué no me saluda? A ver, Señor, revélame qué hay en este corazón. Porque así que yo voy a saber pelear esta batalla. Y como es espiritual, y al final no es vengarme, sino cambiar ese corazón para que se vuelva a Dios. Entonces yo sé ahora cómo voy a pelear. Nunca un enemigo va a venir llorando a pedirte perdón si tú lo tratas igual. Pero si tú le das amor, paciencia, y cuando no te saluda, lo saluda cuando te... Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Lo que te quiero decir con eso es, mis hermanos, que las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y esos espíritus se vencen así. ¿Saben ustedes cómo terminan los profetas? Que hay todos los profetas terminan diciendo que Egipto, Asiria, Moab vendrán un día a adorar delante de Jehová. Verán, y imagínate a los madianitas que van a venir. Dice Isaías 60: vendrán camellos en multitudes, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán los madianitas en caravana a Sion a adorar a Jehová. Lo dice Jehová. Lo dice Jehová. Él habla de Egipto, de Asiria, vendrán a adorar. Él dice, Dios dice que Efraín será el yermo de su cabeza, Judá su legislador, Moab, los enemigos de Moab, una vasija para yo lavarme, y tendré un cántico de victoria sobre Filistea. Vendrán todos, porque Jehová los amó, dando a su hijo por ellos. Yo te aconsejo, Dios quiere que tú ames a Israel, pero no aborrezcas a los musulmanes, porque en Ismael hay un pueblo para Dios. Dios se lo dijo a Abraham: no te preocupes por Ismael, él es también hijo. No le voy a dar el pacto y las promesas, pero sí te lo voy a bendecir. Dios tiene un pueblo entre los árabes, porque Dios no se deja provocar. ¿Recibiste la palabra? ¿Ya saben cómo destruir el espíritu de Madián? El de Amalek ya saben cómo. Ahora saben cuál es el de Madián. Muy bien. La tercera señal la da Dios sin pedírsela. ¿Saben ustedes cómo Dios destruye a Madián? A Madián, Madián eran multitudes. Y Dios dice: Gedeón, llévalos al río. Y los redujo a 300. Con pocos. Y dijo: con estos 300, tú vas a vencer a Amalek. ¿Cómo lo venció? Con 300 hombres, diga, pocos. Y con un pan de cebada. This is our God. My God. Ese es nuestro Dios, mi Dios. Es casualidad que peleando con Madián es que reduce el ejército de 30,000 a 10,000, de 10,000 a 300. Y lo vence tocando una trompeta. Ay. Haciendo ruido con unas asuntas. Ah, pobrecito Madián. Ese Dios. Tú a veces engrandeces mucho a tus enemigos. Ay, este problema. Ay, tengo años y no lo puedo vencer. Ay, este enemigo. Ay, mira cómo me tiene. Y el diablo sigue glorificándome. Aleluya, gloria a Dios. Sigue glorificándome. Dile al diablo como David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo no, yo vengo con mi ondita. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo oro a Dios por ti, yo te bendigo, yo oro al Dios eterno, al Padre del Señor Jesucristo, el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo oro para que el Dios del cielo abra los ojos de tu entendimiento, que te dé ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender esta palabra. Si el espíritu de Madián te ha atacado y te está empobreciendo y está destruyendo tu herencia y está destruyendo el fruto de tu trabajo y el fruto de la bendición de Dios, ármate ahora mismo y toma el pan de cebada y toma lo débil de Dios, oh, en el nombre de Jesús, y con lo débil de Dios vence, vence con el sustento de Dios, que es la palabra, que es Cristo, el pan de vida. Aliméntate, susténtate con la palabra de Dios, y ese es el pan que va a caer sobre la tienda de Madián y va a destruir a Madián y va a avergonzar a los enemigos. Ese es el propósito de Dios contigo. Levántate, mi hermano, levántate en el nombre de Jesús, ciñe tu espada, oh valiente, ármate, vístete de las armaduras de Dios, toma las armas espirituales de tu milicia, que son espirituales. Venga el reino de Dios sobre ti, mi hermano. Oro al Dios del cielo que te bendiga, la unción de Dios caiga sobre ti, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de la virtud de Dios en esta hora, para que seas más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.